Comenzamos un nuevo curso político embarcados en Kale Gorrian con la clara intención de seguir mirando a la realidad de Euskal Herria y del mundo en general desde un punto de vista independiente y crítico. Lo haremos para hablar de muchos temas, aunque hoy vamos a centrarnos sobre todo en la situación económica, también en esos susodichos brotes verdes que nos venden desde los voceros de los grandes medios de comunicación. Pocos brotes verdes, por ejemplo, en Zumárraga, con el anuncio la semana pasada, ya saben, del cierre temporal de ArcelorMittal, y a nivel europeo no parece que la cosa esté mucho mejor. Y para analizar eso, precisamente la coyuntura económica actual, hablamos hoy con Adrián Zelaya, de Kai Group, que ya ha estado aquí en Kale Gorrian en más ocasiones. Lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Adrián.
Egunon.
Bueno, hoy publican en Gara un artículo hacia una nueva Europa, un análisis sobre el manifiesto del Partido Socialista Europeo que sacó, bueno, pues en vísperas de las elecciones europeas. Es un tema interesante que después analizaremos, pero antes, en general, sobre economía, la sensación que transmiten los grandes medios, los portavoces gubernamentales a nivel europeo, es que lo peor ya ha pasado, que hay recuperación, pero los últimos datos, Adrián, datos macroeconómicos, dicen lo contrario, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo no diría que son los últimos datos. Es algo, son datos, digamos, conocidos y permanentes durante, digamos, los 7 años de crisis, ¿no? Por eso, sí, efectivamente, como tú dices, este tipo de informaciones de los grandes medios de comunicación son, digamos, o inducen a confusión de forma permanente, ¿no? Los que se están basando en datos muy de corto plazo, que si, bueno, la recaudación sube o baja, o hay unas mayores o mejores o peores, mejores o peores, perdón, expectativas en el empresariado, si las exportaciones con respecto al mes anterior han subido o no. Es decir, referencias muy de corto plazo que están olvidando lo fundamental en esta crisis, que son los problemas estructurales de sobreendeudamiento y de riesgo en el sector financiero. ¿Y qué nos está ocurriendo? Pues que en estas variables básicas la situación en este momento es prácticamente idéntica o en realidad es peor que en el momento del estallido de la crisis en el año 2007, ¿no? Lo que se ha hecho durante estos 7 años en la práctica ha sido alargar el problema en lugar de solucionarlo. Esto quiere decir que por muy positivas que sean los datos de corto plazo que se suelen utilizar en los medios de comunicación, evidentemente es positivo que de un mes a otro la situación mejore, pero esto desde luego nunca se puede calificar, como tú decías ahora, de brotes verdes, ni indica una recuperación, una salida adelante de la crisis, una superación de la crisis, porque, ya digo, los datos de fondo, que son los que están en el origen de la crisis, siguen estructuralmente como estaban. Esto significa que en cualquier momento estamos viviendo encima de una burbuja de sobreendeudamiento o de riesgo financiero, que son, en cualquier momento puede volver a estallar, puede deteriorarse, y que, por lo tanto, el transformar esos movimientos, digamos, positivos de muy corto plazo en expectativas de medio o largo plazo no tiene sentido, ¿no?
Bueno, y desde Kai Group habéis hecho también un análisis en torno a qué posicionamientos toman los grandes partidos europeos para afrontar la crisis. Por ejemplo, hoy publicáis, como contaba yo en la entrada, un artículo en el diario Gara sobre el Partido Socialista Europeo, y digamos que hay claros oscuros, ¿no? Hay puntos que calificáis desde qué grupo como positivos y otros como negativos.
Sí, digamos que positivamente, desde un punto de vista conceptual, hay que valorar las referencias de este manifiesto de los socialistas europeos a las dos cuestiones claves que son necesarias, que es necesario abordar para hacer frente a este problema del sobreendeudamiento financiero, que son primero, la responsabilidad de los inversores, y segundo, la separación de banca comercial y banca de inversión. Digamos que lo negativo es, bueno, que este tipo de planteamientos se aborden ahora, es decir, se pongan ahora en los programas y no en el año 2008, y segundo, que no se pongan con la urgencia necesaria. Nosotros estas dos estrategias, estas dos medidas clave, las estamos planteando ya desde 2008, ya estamos diciendo que es si realmente los partidos políticos, los responsables políticos hubieran defendido los intereses generales, hubieran puesto en marcha estas dos medidas desde el momento del estallido de la crisis, desde el momento en que queda claro cuál es el problema estructural al que nos enfrentamos, ¿no? Sin embargo, esto no se ha hecho. esto no se ha hecho hasta hasta este mismo año. Este mismo año, en Europa, no en los Estados europeos, sino en Europa, en la Unión Europea, se aprueba una normativa en la que se dice que no tiene que volver a haber rescates públicos y que en caso de crisis bancarias tienen que ser los inversores los que hagan frente a los costes, ¿no? Bueno, esto es algo conceptualmente importantísimo, pero ya digo que no había que haberlo hecho ahora, sino que era necesario haberlo hecho en el año 2008. Es muy importantísimo conceptualmente porque es reconocer que todo lo que se había hecho hasta ahora no se debería haber hecho, ¿eh? Cosa que todavía muchos discuten. Se sigue hablando de que los rescates bancarios eran inevitables, etcétera, ¿no? Bueno, ahora es la propia Unión Europea la que ha reconocido que esto no es así, ¿eh? Que nunca había que haber utilizado fondos públicos para rescatar a los bancos.
Bueno, se suele decir que más vale tarde que nunca. Esto es lo que ahora ha publicado el Partido Socialista Europeo, pero no sé por qué razón el Partido Socialista Español, el PSOE, me refiero, no los puntos, digamos, más progresistas de ese documento del Partido Socialista Europeo no los ha publicado en su último documento, y es curioso.
Sí, bueno, esto es algo, yo creo que es un problema estructural, tanto en el Partido Socialista Español como en el Partido Socialista Francés, por ejemplo, ¿no? Es decir, que están en esa permanente disputa entre ellos mismos sobre programas de oferta, estrategias de oferta, estrategias de demanda, pero no acaban de abordar los problemas de fondo. Se rehuyen estos problemas de fondo. Se mencionan marginalmente. Yo creo que hay una incapacidad estructural muy evidente en estos dos partidos en enfrentarse a los intereses del sector financiero. Es decir, lo que deberían hacer estos partidos, en primer lugar, es una reflexión interna sobre por qué está sucediendo esto, porque no es cuestión de hoy ni de ayer, sino es algo permanente durante las estrategias de crisis. El propio gobierno Zapatero siguió unas estrategias durante los primeros años, otras después, o estrategias de que ellos llaman de crecimiento, aunque en realidad son estrategias expansivas en términos generales, luego estrategias de austeridad. Han estado bailando entre unas estrategias y otras, pero sin abordar los problemas de fondo. Tanto eso que ellos llaman estrategias de crecimiento o expansivas como las estrategias de austeridad son estrategias que no responden, como decíamos, a los intereses generales y no están abordando los problemas de fondo, ni pueden hacerlo precisamente porque no son capaces de enfrentarse a los intereses del sector financiero, ¿no?
¿Pero qué ocurre? ¿Que el Partido Socialista Español está más supeditado a los poderes financieros que otros partidos de su misma línea en otros lugares de Europa?
Bueno, yo creo que hay posicionamientos muy distintos de unos países a otros, ¿sí? Hay posicionamientos muy distintos, con matices entre unos y otros, pero sí, muy probablemente las razones son pues estas que tú mismo apuntas, ¿sí?
Bueno, ya que hablamos del PSOE, no estaría mal tampoco, un poco por hacer un guiño a la actualidad, hacer un breve análisis de la crisis de gobierno del presidente francés, de François Hollande, porque el cambio de gobierno dirigido por Manuel Valls, si no me equivoco, tiene mucho que ver, ¿no?, con las medidas económicas adoptadas frente a la crisis. ¿En qué dirección o en qué contexto analizaría Adrián Zelaya ese cambio en el gobierno francés?
Bueno, con toda la agresividad mediática que está trascendiendo alrededor de esta disputa entre unos y otros sectores del Partido Socialista, si nos damos cuenta, es una dialéctica ya repetida. Se está hablando, en principio, casi más que de conceptos, de matices cuantitativos. Es decir, se acepta el concepto de austeridad, pero no una austeridad tan agresiva. Se alude a conceptos genéricos de buscar estrategias de crecimiento, pero esas estrategias de crecimiento se apoyan siempre en conceptos faltos de realidad, conceptos como, digamos, muy artificiales, como que, pues, en la práctica, pues que sea Alemania el que ponga los recursos, o que sea Europa el que ponga los recursos, o que sea el Banco Central Europeo el que siga una estrategia expansiva con una dinámica, digamos, mitificadora de lo que está sucediendo en Estados Unidos, como si Estados Unidos hubiera solucionado sus problemas, cosa que no es así. Estados Unidos, como la Unión Europea, el sector financiero de Estados Unidos está al borde del colapso desde hace 7 años y continúa en esa situación, ¿no? El problema de fondo de lo que está sucediendo en el Partido Socialista francés es el que comentábamos, ¿eh? Hay una dialéctica entre lo que ellos llaman derecha o izquierda del partido que no acaban de entrar en esos problemas de fondo que rehuyen, porque esos problemas de fondo para ellos son especialmente conflictivos, ¿no? Especialmente conflictivos. Entonces, si no intentar defender los intereses generales ante esta crisis, si sin enfrentarse a esos intereses directos del sector financiero es prácticamente imposible.
Bueno, estábamos hablando del Partido Socialista Francés, del Partido Socialista Español, al fin y al cabo también de la socialdemocracia europea. ¿Le queda todavía algún tipo de credibilidad, no sé si de oportunidad, a la socialdemocracia europea para presentarse ante la sociedad como alternativa?
Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, hemos comentado que en este manifiesto de los socialistas europeos hay avances conceptuales muy positivos, ¿no? Sin embargo, hay que ver lo que ha sucedido en las elecciones europeas, ¿no? En las que los partidos tradicionales, entre los cuales se ha ubicado la socialdemocracia, han recibido un golpe muy fuerte en prácticamente todos los países europeos. Y, sin embargo, apenas ha habido reacciones. No solo no ha habido reacciones, sino que nos hemos encontrado en este momento con una adhesión a esa sumisión, al final es prácticamente lo mismo, a esa estrategia suicida que habrá decidido abordar la Unión Europea, digamos, en contra de los países emergentes a través de Rusia, ¿no? Es decir, que supone, digamos, dentro de esa situación crítica en la que está el conjunto de Occidente y la Unión Europea en particular, supone un verdadero suicidio, ¿no? Hay que tener en cuenta que la estrategia de interrelación con los países emergentes era, si quieres, incluso la estrategia fundamental para salir adelante de la crisis y para planificar su desarrollo a largo plazo de los países avanzados europeos. La estrategia durante estos años, fundamentalmente de Alemania, del conjunto de países avanzados europeos, estaba siendo irse progresivamente convirtiendo en el aliado tecnológico de los países emergentes. De pronto, como consecuencia de, digamos, del miedo geoestratégico, del pánico geoestratégico de Estados Unidos, del sector financiero de Estados Unidos fundamentalmente, pues se pone encima de la mesa una orden de que esa estrategia de desarrollo hay que romperla. Y el conjunto de la clase europea, con matices, pero el conjunto de la clase europea, de un día para otro se somete a esa estrategia. Entonces, con unos pretextos u otros, pues se pone en marcha una dinámica, digamos, de ataque y de aislamiento de Rusia, y esto supone, digamos, desde un punto de vista de estrategia económica, un verdadero suicidio para Europa, ¿no? Entonces, la socialdemocracia pues está siguiendo, ya digo, con matices de unos países a otros, incluso después de lo que ha pasado en las elecciones, sabiendo que hay en la población europea un posicionamiento, no voy a decir unánime, pero sí claramente mayoritario, en contra de lo que se está haciendo con Rusia. Así todo, vuelven a someterse a los intereses de los poderes fácticos y a poner en marcha una estrategia que es, por un lado, a través de los medios de comunicación y, por otro lado, a través de las decisiones de sanciones, pues sanciones les llaman, pero bueno, digamos de guerra comercial contra Rusia, vuelven a poner en marcha una dinámica que es, desde un punto de vista económico, pues evidentemente hará daño a Rusia, pero también hace mucho o probablemente más daño a Europa, ¿no?
Bueno, hablando de la situación económica y viniendo a casa aquí en Euskal Herria, por ejemplo, me viene a la mente noticia grave la que conocíamos la semana pasada, el cierre de ArcelorMittal, parece que van a hacerlo temporalmente a partir de octubre. Ese que es un síntoma más de que las cosas por ahora están lejos de recuperarse.
Sí, evidentemente. Ese goteo de empresas con problemas es un producto de ese marco general en el que nos encontramos, ¿no? Estamos considerando como positivo el que se crezca un 1%, ¿no? Lo cual, a pesar de que decimos una y otra vez que no es suficiente para crear empleo, ¿no? Es decir, estamos en un marco que sabemos que estructuralmente es muy difícil, que tenemos problemas estructurales que no estamos resolviendo. Lo peor es que son problemas estructurales que no se han intentado resolver, porque el objetivo de las políticas que se han desarrollado durante estos años han sido ir salvando al sector financiero, el no resolver los problemas de fondo. Y en ese contexto, pues evidentemente eso se manifiesta en caídas de venta de las empresas, en cierres, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde un punto de vista de lo que se puede hacer ante esa situación, los problemas estructurales del conjunto de la economía, más o menos graves, siempre afectan de forma directa a unas otras empresas, ¿no? Evidentemente, las que están peor posicionadas, las que menos han invertido en tecnología o en formación, pues son las que normalmente tienen más problemas, ¿no? Es decir, una cosa es lo que hay que hacer o los, digamos, los responsables políticos deben hacer a nivel macroeconómico y otra cosa es lo que desde un punto de vista de una política regional, de una empresa concreta o de un sector concreto hay que hacer. Y en ese sentido, fundamentalmente, lo que hay que hacer es intentar posicionarse, intentar forzar a las empresas a que se posicionen lo mejor posible desde estos puntos de vista, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Formación y tecnología.
Bueno, situación de crisis económica a la que vamos a tener que afrontar sin las cajas de ahorros, me refiero, o digo esto porque este curso político va a ser en el que se va a decidir definitivamente el futuro de Kutxabank, y parece que la privatización es imparable. Ahora solo queda el último paso, ¿no?, el de Guipúzcoa.
Sí, bueno, vamos, como tú lo has relacionado con la crisis económica y efectivamente es algo tremendamente tremendamente llamativo, ¿no? En Europa, durante esta crisis, se está diciendo de forma repetida que el 90% de las políticas anticrisis en los estados o en las regiones es lo que se hace con el sistema financiero. Cuando en una región o en un país el sistema financiero tiene problemas estructurales, lo que hay que hacer es fundamentalmente reestructurar el sistema financiero. Cuando no existen esos problemas estructurales, cuando el sector financiero es básicamente sano, lo que hay que hacer, como era el caso del País Vasco, lo que hay que hacer es proteger tu sistema financiero y orientarlo a la economía real. Bueno, pues aquí estamos haciendo absolutamente todo lo contrario, ¿no? Algo absolutamente inexplicable. Es decir, que en mitad de esta crisis nos dediquemos, como se está haciendo con Kutxabank, a desestructurarlo desde un punto de vista de titularidad, a lanzarlos a estrategias expansivas, a comprar entidades ruinosas en otros entornos. Es algo absolutamente inexplicable desde un punto de vista de lo que debería hacerse con las políticas anticrisis, ¿no? Efectivamente, como desde el punto de vista de la situación en la que nos encontramos, tenemos por un lado este paso de Guipúzcoa, y luego no nos olvidemos que también probablemente hay una estrategia de incorporar accionistas privados, ¿no? Es decir, por un lado, la titularidad desaparece, el control social y público, porque ya sabes que a través de la constitución de las fundaciones bancarias el poder se deja en manos de un grupo de confianza de 15 personas en cada caja, de un grupo de confianza de los líderes políticos de los partidos tradicionales, con lo cual evidentemente no solo es una privatización en sí mismo, sino es una privatización, digamos, la más absurda que puede haber, ¿no? Y después se prevé también, porque nadie... hay, digamos, comentarios distintos en este sentido que nos, y se están buscando argumentos para justificar la posible entrada de accionistas privados. Parece que seguramente esto está ya hablado o preparado. Es decir, se van a hacer las dos cosas. Por un lado, los partidos políticos tradicionales, o digamos, el círculo de confianza de los líderes de esos políticos, de esos partidos, se queda con el poder de las cajas, y por otro lado, cederán al menos parte de ese poder a no sabemos a quién.
Bueno, todo esto tiene mucha tela, vamos a decirlo así. Ya tendremos una ocasión de analizarlo más a fondo a lo largo del curso, porque tenemos que ir terminando. Una última pregunta, porque en el último, digamos, en el último artículo sobre Kutxabank que publicabais desde Kai Group, tildabais a los promotores de este proceso privatizador de traidores. Es una acusación dura.
Sí, es una acusación dura, pero que creemos que responde a la literalidad. Es decir, es una acusación... es difícil buscar calificativos suaves para lo que se está haciendo. Es decir, cuando los líderes políticos, que son los que disponen de un poder que el pueblo les ha otorgado para defender sus intereses generales, en lugar de defender sus intereses generales, lo que hacen es colocar el sistema financiero, mientras ellos lo controlan, colocar el sistema financiero en manos de un grupo de amigos, que eso es literalmente lo que se está haciendo, pues bueno, eso es desde luego lo que el diccionario llama traición, literalmente. Es decir, utilizar la confianza, una confianza de forma ilegítima, ¿no?, en contra de aquel que te la ha otorgado. Y incluso no hablamos solo de traición, hablamos de alta traición, porque también utilizando la expresión en sentido literal, porque alta traición, el concepto de alta, tiene relación con la dimensión o la importancia de lo que se está haciendo. Y ahora estamos hablando de algo absolutamente esencial para el futuro económico y social de este país, ¿no?, que es el control de su sistema financiero, que no afecta solo a las finanzas, sino que es el quien controla el sistema financiero, al final, tal como está organizado Occidente, controla la economía, controla la sociedad y controla los medios de comunicación. No nos olvidemos de esto, que puede haber sido un elemento clave a la hora de realizar esta operación.
Bueno, son las 8:37 ya de la mañana. Aquí tenemos que terminar. Adrián Zelaya, K-Group, mi esker, urren arte.
Vale.